tenemos el gusto de tenerlo a Pablo Basel, al doctor Pablo Basel, con quien tempranito nos comunicamos, charlamos, y bueno, sabemos que está activo desde temprano también. Buen día, Pablo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente al aire de Nacional LT2 aquí en Paso de los Libres.
Buenos días, Viviana. Un gusto muy grande para mí estar en contacto con vos, junto a audiencia y con Paso de los Libres. Gracias
bien
por el llamado.
Es frecuente este ida y vuelta con Paso de los Libres y la verdad que pensamos directamente en todo el trabajo que realiza, ¿no? Con la memoria, con la verdad y la justicia. Y la verdad que es muy interesante volver a charlar después de lo que vivimos el 24, este último 24, ¿no? Cuando hay tanto relato, hoy hablaba hace algunos minutos, hablaba sobre el relato de la jubilación de la vicepresidenta y lo que tuvo que salir a desmentir ANSES, y ahora es como que la gente salió a la calle a salir a decir, bueno, no queremos, realmente queremos seguir luchando por nuestros desaparecidos, que no pasen a la historia como otro caso más, y la juventud estuvo muy presente, eso fue muy importante, ¿no?
Sí. Es una fecha de todos y de todas, es una fecha que ya quedó establecida en la memoria colectiva como señal, como faro en todo caso de lo que los argentinos nunca más debemos transitar, que es el camino de la interrupción del proceso democrático, que es la aparición de salvadores militares que en una mesa de café deciden despreciar la voluntad popular y resolver aparentemente ellos el problema que tiene la Argentina. Esto que lo describo así tan crudamente fue una realidad durante todo el siglo XX en la Argentina, ¿no?
Sí.
La tutela de las Fuerzas Armadas sobre la civilidad y el desprecio por la democracia, más allá de que cada golpe decía que venían a restaurar la democracia, ¿no? Entonces, ya es una fecha de todos y todas, ¿no? Desde el campo popular, por supuesto lo reivindicamos, desde el campo popular valoramos esta fecha, y es una fecha en la que el nunca más, anunciado en el histórico juicio de los tres comandantes, lo llevamos a las calles, ¿no? Lo llevamos a más de 1.300 ciudades que realizaron actos conmemorativos, centenares de vigilias, miles de actividades culturales, señalizaciones, homenajes. Bueno, esto demuestra que es una fecha muy sentida por los argentinos, más allá de que cada tanto aparece algún sector que pretende negar esta realidad y negar la dureza del golpe militar y de la dictadura militar, ¿no? Entonces, es una fecha que en muchos lugares se ha hecho oficiales con asistencia de intendentes de distintas fuerzas políticas, de gobernadores de distintas fuerzas políticas, concejales, legisladores, personalidades de la cultura. La verdad que es una auténtica conmemoración, una auténtica jornada de reflexión, lo que produce también en los medios de comunicación esto, ¿no? Y la eficacia de esta actividad se vio como un ejemplo cuando hace algunos años, creo que fue hace 6 años, si mal no recuerdo, la Corte Suprema, en un fallo conocido como el caso Muiña o del 2x1, un fallo absolutamente secundado, incluso hasta por tribunales inferiores a la Corte que desobedecieron lo que la Corte establecía, la comunidad llenó millones de personas en las plazas sin convocatoria alguna, de manera autónoma y fruto de la indignación popular, llenaron la famosa noche de los pañuelos de cada una de las localidades argentinas, ¿no? Esto es lo que da cuenta de que fue incorporado al capital social de los argentinos, fue incorporado a la conciencia de los argentinos. Pero eso hay que sostenerlo, eso
claro,
hay que mantenerlo,
claro,
eso
claro,
hay que sembrarlo todos los días, y por eso es importante esto que vos señalaste, ¿no? La participación de la juventud, la participación de miles de jóvenes que poblaron las calles y la ciudad de nuestro país. Y que fue el balance no puede ser más que positivo, el balance no puede ser más que satisfactorio para los demócratas de este país, para los que creemos en el respeto a la Constitución y a las leyes. Y hay sectores que niegan la trascendencia de esta fecha, pero bueno, creo que es una idea minoritaria, y como es una reivindicación de los Falcon Verdes, de los aviones que tiran frente al mar, es absolutamente violenta y repudiable, al borde de la apología del delito.
Sí, la verdad que sí. Lo recordamos, tenemos muy vigente el fallo de la Corte en el caso Muiña y la reacción del pueblo, ¿no? Instantánea y masiva en su momento. Y lo que se ve en esta, lo que se vio, ¿no? A través de la televisión, en cada uno en su pueblo también, en el interior, pudo ver, y por eso rescato, a la juventud en la calle, y una juventud que prácticamente se crió y nació dentro de la democracia, se crió en democracia y no quiere retornar a un estado donde realmente pasamos momentos de desapariciones y mucho sufrimiento los argentinos, ¿no? Pero también estamos envueltos en el relato frecuente e insistente de las cifras, que son vergonzosas. Hablar de cifras ya es vergonzoso, de cifras de desaparecidos, querer aclarar cuántas, dónde, cómo, cuándo, y también la teoría de los dos demonios que vuelve, ¿no? Es como que vuelve cada tanto, y más en estas fechas donde por ahí nos sentamos al lado de alguien a trabajar y nos damos cuenta de que estamos en dos mundos distintos, ¿no? En una con una un pensamiento totalmente separados, ¿no? Y la verdad que sorprende, que nunca deja de sorprender.
Mire, la discusión sobre las cifras es de lo más espantoso que se puede hacer, porque en primer lugar todos sabemos que la represión dictatorial fue clandestina e ilegal. El método era el secuestro en horas de la noche, la desaparición, la tortura y la eliminación de muchos de las personas en esa condición. Y la eliminación fue con fusilamientos, con arrojar gente al mar, con enterramientos clandestinos. Las modalidades de espanto fueron enormes. Entonces, cuando se viene a discutir el número de desaparecidos, los que hacen esto lo están haciendo con una tremenda perversidad, porque están transfiriendo la responsabilidad en las víctimas, están transfiriendo la responsabilidad en los familiares de las víctimas, están transfiriendo la responsabilidad en la sociedad. Nos están diciendo, digan ustedes exactamente cuántos son. Bueno, la verdad es que no sé cuántos son. No sé, porque no hubo actuación de jueces, no hubo aplicación de pena de muerte, que el código penal anterior lo permitía, no hubo procesos, no hubo detalles, no hubo publicación, no hubo ningún mecanismo de transparencia que un Estado tiene que tener. Entonces, parte de una perversa idea que transfiere la responsabilidad en las víctimas de saber exactamente cuántos son. ¿Qué sé yo cuántos son si los que lo hicieron diseñaron un mecanismo para que nunca se conozca, para que nunca se encuentren los cuerpos, para nunca dar cuenta de ellos, para nunca informar? Primer punto. Segunda cuestión. Dije perversa, pero también dije absolutamente trágica, vergonzosa, una especie de matemática del error. Pareciera que 30.000 no les sirve, entonces yo les pregunto, ¿les sirve desde el punto de vista de la reacción de espanto que tiene que tener, ¿no? Cualquier persona, para mí, un caso de desaparición es grave. Para mí el caso de un niño recién nacido que es separado de su madre porque es asesinada esta y entregada a una familia apropiadora vinculada con los asesinos es un espanto. Para mí el caso de una persona fusilada en la calle es un espanto. Para mí una persona presa sin condena, sin juicio y sin abogado defensor durante años es un espanto. Bueno, que digan cuánto es lo que están necesitando. No les sirve 30.000, bueno, que aclaren que necesitan 31.325 desaparecidos. Si no les sirve el dato del espanto de 500 niños secuestrados, luego ser separados a sus madres, asesinada esta, que digan que en realidad para ellos les parece realmente un caso importante a partir de, no sé, 1918 niños secuestrados en estas condiciones. Uh-huh. Y si no les parece grave el caso de los 12.000 presos políticos, que digan, bueno, sin proceso, sin juicio, sin condena, sin juicio previo, sin abogado defensor, sin tribunales, bueno, que digan que necesitan 118.346, qué sé yo cuánto necesitan. Uh-huh. Y eso tal vez va a servir para mostrar la catadura moral de los que denuncian estos hechos, ¿no? El negacionismo empezó, fíjense dónde empezó. Empezó con los números de la Alemania nazi. Ah, no eran 6 millones de judíos masacrados. Aparentemente dicen que eran 1.5 millones, hermano. Bueno, digo, un judío muerto por solo hecho de ser judío es aberrante. Un homosexual muerto por el solo hecho, o un gitano, o un preso, o un político asesinado en los campos de concentraciones nazis, es espantoso. Y parece que este cuestionamiento de cifras pareciera que torna menos gravoso el crimen. Bueno, que lo digan, que lo expresen. Y si no lo dicen, tenemos que hacerles notar que lo que encierra esto, esta matemática del espanto, esta matemática de lo trágico, es una profunda reivindicación del autoritarismo, de las dictaduras, de los planes económicos impuestos a sangre y fuego, que generaron la pérdida del 50% de las riquezas de los trabajadores, que implicaron la destrucción de las economías regionales, el endeudamiento externo, porque eso fue el objetivo del proceso, ¿no? Proceso de reorganización nacional, el artículo. Venían a destruir la economía de la Argentina de sustitución de importaciones, de la economía con empresas estatales monopólicas y eficientes, para implementar el neoliberalismo en Argentina. Entonces, bueno, esta es la matriz del negacionismo, ¿no? Es una reivindicación del plan económico de Martínez II, que no tiene ninguna diferencia con el plan económico que anunció Mauricio Macri en su primer discurso, no lo que había dicho en campaña, ¿no? El primer discurso que lo dijo en la primera asamblea legislativa el 10 de diciembre del 2015. Bueno, entonces, discutir los números de muertos, discutir los números de asesinados, de niños secuestrados, de mujeres embarazadas, asesinados, la verdad es que no me da el estómago para eso más que decir marcar la catadura moral de quienes sostienen esto.
Sí, la verdad que sí, es triste tener que verlo, que escucharlo, que leerlo muchas veces en redes sociales, porque bueno, estamos aplicados, ¿no? Estamos sujetos a las redes sociales y bueno, esto también habla de quiénes son estas personas, ¿no? Y qué representan, ¿no? ¿Qué representan? ¿Qué sectores representan de nuestra sociedad?
Cuando uno ve en un Facebook, en una red social, algo, una burla sobre un dato de los 30.000, que seguramente no es exacta o que probablemente no es exacta. Porque, insisto, las cifras lo tienen los perpetradores, no las víctimas. Uh-huh. Las cifras lo tienen los que hicieron, no los que padecieron, no la sociedad que no fue parte de esto. Entonces, cuando ven en algún Facebook, pregúntenle, sí, para vos, ¿cuántos muertos te parecen graves? ¿O cuántos niños había que secuestrar para que sea importante para vos? ¿Cuántas personas había que tirar al mar para que para vos sea trascendente? Bueno, me parece que hay que mostrarlo de esta manera para no entrar a discutir cuestiones, para que quede claro la catadura moral de quienes pregonan esta reivindicación de la violencia, del terrorismo de Estado, de un país sin ley, de un país sin poder judicial, de un país sin constitución, de un país sometido al imperio de los dictadores de ese momento, ¿no? Yo recuerdo, cada tanto aparece, y si lo tenés por ahí sería bueno que la gente escuche de vuelta, el comunicado número uno, ¿no? Que decía, la Junta de Comandantes informa al país que se encuentra bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Bueno, eso era el control operacional, que les hiciéramos todo, como en esos tableros de arena donde los militares ensayan las cuestiones de la guerra, nosotros éramos instrumentos de esta decisión.
Sí, esto es lo que... ¿Y cómo actuaron a través de los medios, no? También, ¿cómo actuaron con ese mensaje, digamos, lineal en todos los medios? Y bueno, se bajó la misma versión al pueblo, que una vez más, hoy están disfrazados esos mismos personajes en otras cuestiones, ¿no? Siguen estando en la justicia, siguen estando en los poderes económicos, porque bueno, hay que también entender, ¿no?, de lo que se trataba. Se trataba de un grupo de poder muy fuerte que apoyó a la dictadura, que apoyó a los militares para que realicen este golpe, ¿no? Pero hay una pata importante, ¿no?, de distintos sectores que marcaron a la población, y uno de ellos fue el sector de la comunicación, y la verdad que estuvimos envueltos con muchas mentiras durante mucho tiempo.
Sí, sin duda, sin duda. Y esto del poder económico viene a cuento porque el 24 fue invitado por las organizaciones y la municipalidad de Virasoro para participar en el acto de Virasoro. Uh-huh. Es un lugar en el cual se encontraban desencuentran todavía desaparecidos trabajadores rurales pertenecientes al establecimiento de la María. Uh-huh. Y fueron presos integrantes de la comisión del gremio de la alimentación de esa localidad, casualmente en esta mezcla, en esta unión perversa entre dictadura y poder económico, ¿no? Así sí. Sin duda esto pasó, y el tema de los medios lo vemos permanentemente. De hecho, uno podría revisar algunas revistas que muy populares en aquella época, como Gente, como Somos, como Para Ti, como La Chacra. Uh-huh. También diarios como La Nación, como La Prensa, que apoyaron abiertamente la dictadura, y dejar de indicar en ese contexto la cantidad de periodistas asesinados, la cantidad de periodistas o especialistas en comunicación, en arte, en cultura, que tuvieron que ir al exilio para no perder la vida. Así que, bueno, la verdad es que es una fecha para reflexionar. Todo esto nos da esta fecha.
Sí, seguramente.
Y eso lo poner como ejemplo dos o tres fechas parecidas de conmemoración. La primera es la del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y lo es así porque conmemora la lucha que las mujeres tuvieron para cobrar lo mismo que los hombres, una promesa que todavía no es tal. Las mujeres en promedio cobran un 15 o un 20% menos que los hombres en la Argentina. Uh-huh. Pero dejar de trabajar 16 horas y trabajar 8, y tener el derecho a la licencia para poder amamantar a sus bebés, ¿no? Esa fue la lucha de las mujeres. No es la mujer por su feminidad o por todos los argumentos machistas que por años se escucharon, ¿no? La alegría del hogar, la reina del hogar, la felicidad del hogar, la madre abnegada. No, eran mujeres luchadoras que lo hacían por sus derechos, por la igualdad. O el Día del Trabajo, ¿no? Del mártir de Chicago, masacrado por reclamar jornadas de 8 horas, descanso dominical y un salario justo. Y en Estados Unidos hay un día que me gusta citarlo porque tiene el mismo espíritu que el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Argentina, que es el día del nacimiento de Martin Luther King, un líder de la comunidad afroamericana, que descendiente de los esclavos, uh-huh, de seres humanos esclavizados, sí, en el país que mayor cantidad de esclavos importó. El segundo del mundo fue Brasil, pero el primero fue los Estados Unidos, y como herencia de ello, que un país que todavía sufre la vergüenza del racismo y la discriminación, ¿no? Entonces, ese día se conmemora el martirio de Martin Luther King, luchador por la igualdad, por los derechos civiles y la igualdad de los afroamericanos, ¿no? Estos son tres días de conmemoración. Por eso es muy valioso y muy importante un día como esto que esté así, que habilite el diálogo, que habilite la reflexión, que habilite la tarea escolar, que habilite la discusión política, la gente en la calle, ¿no? En un país como el nuestro, que desde el 17 de octubre la política se hace en la calle, ¿no? Así que esto es lo valioso de una fecha como la que hemos vivido hoy.